estudio, creamos un sensor que convertía la voz y el movimiento en magia.
Xbox, reproducir.
Pensamos, esto puede ser divertido. Y lo era. Pero algo increíble está sucediendo. El mundo comienza a imaginar posibilidades que ni se nos habían ocurrido. Cosas inesperadas. Cosas sorprendentes. Cosas bellas. Cosas inspiradoras. Y aunque todo el mundo nos pregunta qué es lo próximo que haremos con Kinect, solo podemos responderles con la misma pregunta.
Bueno, espero que os haya gustado el café y el vídeo. El vídeo es verdad, es así. Ya lo sabéis, sacamos Kinect y la sacamos para jugar con Xbox. Y funcionaba muy bien. Pero en 3 días hubo un tío que la destripó. Y dijo, ¿y cómo conecto yo esto a un PC? Y lo logró, ¿vale? Y entonces, normalmente en Microsoft hubiéramos mandado al ejército de abogados para ponerle un pleito. Pero alguien dijo, es que esto es interesante. ¿Vale? Así que lo que le mandamos es una camiseta que pone, yo fui el primero en destripar una Kinect. ¿Vale? Y empezamos a colaborar con él y con más gente para ver cómo hacíamos que Kinect fuera un entorno para el cual se pudieran construir aplicaciones. ¿Vale? Porque la respuesta nos sorprendió, no esperábamos que la gente fuera capaz de tener estas ideas tan locas y tan estupendas que habéis visto en el vídeo. ¿Vale? Con Windows 8 puede pasar algo parecido. Nosotros creemos que va a pasar una serie de cosas, pero es probable que las aplicaciones que vendan, que va a hacer la comunidad, las grandes empresas, pero también la gente que contribuye individualmente, nos sorprenda, ¿no? Y estamos deseosos de que esto pase, ¿no? Que nos sorprendáis todo lo que podáis. Una de las mejores cosas de Windows 8 son los contratos, ¿vale? Esta presentación la tengo repartida con Cristian. Va a ir bastante rápida porque hay muchas cosas que queremos contar. Los que vengáis mañana al laboratorio, tenéis laboratorios para implementar esto de una forma muy, muy clara y muy eficaz y espero que os guste. Yo voy a hablar ahora de los contratos, ¿vale? El concepto de los contratos es que abramos las aplicaciones para consumir de forma homogénea para todos los usuarios un montón de funcionalidad, ¿vale? Un montón de funcionalidad que habitualmente queremos tener en nuestras aplicaciones. Fundamentalmente tenemos 3 tipos de contratos y alguna otra opción, ¿no? De las de abajo no voy a hablar porque no están maduras todavía y no queremos hablar de nada que no esté suficientemente maduro como para que lo uséis, ¿vale? Pero de Search, Ser y los settings sí vamos a hablar, ¿vale? ¿Cómo es la búsqueda? El contrato de búsqueda, es decir, implementar en tu aplicación un contrato de búsqueda, permite que podamos buscar contenido como usuarios, podamos buscar contenido en tu aplicación realmente sin abrirla y en cualquier momento desde cualquier sitio del sistema. ¿Vale? Vamos a hacer una demo porque la experiencia es muy interesante. Si me vengo al menú de inicio y abro, por ejemplo, la aplicación Le Monde, y abro el menú de los charms y selecciono el charm de Search, si os fijáis, lo primero que veo es esta interfaz de Search, ¿vale? Y arriba, en la derecha, tengo la lista de cosas en las que puedo buscar. Por defecto, lo primero que va a hacer el comportamiento que nos ofrece es seleccionar la aplicación que tenemos abierta, aquí lo veis, para buscar en ella, ¿vale? Y puedo buscar dentro de Le Monde. A ver si tecleo, ¿vale? Y me va a buscar los artículos que contengan esa palabra. Y he encontrado unos cuantos artículos de Le Monde. Vaya. Debería encontrar artículos de Le Monde, ¿vale? Ahora buscaremos en otra aplicación, ya que esta no quiere. Vamos a buscar en la tienda. Y vamos a buscar, por ejemplo, ha encontrado esta aplicación con París. Fijaos lo que ha pasado. ¿Cómo ha funcionado? No he abierto la aplicación de la tienda, ¿vale? Estaba en la aplicación de Le Monde. Y a través del contrato Search he buscado directamente en la tienda, ¿vale? Sin obligar al usuario al ir al menú inicio, al Startup Screen, para abrir la aplicación, ¿vale? De la misma forma, podría buscar en mis archivos, o en mi configuración, o entre las aplicaciones que tengo instaladas en la máquina. ¿Vale? De hecho, Search es el comportamiento predeterminado del menú, del Startup Screen. Si estoy en el Startup Screen y empiezo a escribir, directamente entiende que lo que estoy haciendo es buscar una aplicación y me ofrece esta interfaz. ¿Vale? Y me ofrece directamente buscar entre las aplicaciones, pero también podría buscar entre las aplicaciones instaladas, pero también me permite buscar en las aplicaciones que tengo instaladas, dentro de ellas. ¿Vale? Todas estas implementan el contrato de Search y por eso aparecen aquí. El contrato de Search es uno de los que esperamos mayores resultados. Vamos a volver. ¿Cómo se implementa Search? Bueno, pensemos un poco en el comportamiento en la página, ¿vale? Cuando activamos el charm de búsqueda, se nos activa esa interfaz de búsqueda en la parte derecha de la pantalla, ¿vale? El elemento 1 es la caja de búsqueda. En principio, se limita a la aplicación que está activa, ¿vale? El elemento 2 son sugerencias de consultas, ¿vale? Es decir, la misma aplicación en la que estoy buscando ya me va sugiriendo posibles consultas. Puede ser de un histórico, puede ser de una lista que tengamos predefinida. Ya veremos que la implementación es bastante abierta. Y el elemento 3 es la lista de aplicaciones que tenemos instalada en la máquina y que implementan el contrato de búsqueda. ¿Vale? En los resultados podemos tener también una sugerencia de resultado. Fijaos que la parte que aparece en texto, que aparece una parte marcada, son sugerencias de búsqueda, ¿vale? Eso lo escribimos y va a la aplicación. Mientras que lo que viene con un icono y una descripción es una sugerencia directamente de resultado, ¿vale? Como si hiciera un primer filtro de la búsqueda dentro de la aplicación y nos ofreciera ya un resultado. ¿Cómo se implementa? Bueno, perdón, se me ha ido una para atrás. Y me arrancó el micrófono. Bueno. Vamos a verlo. Lo voy a mostrar en C Sharp. Para que lo veáis. Este ejemplo forma parte de la familia de ejemplos del SDK de Windows 8, ¿vale? Estos ejemplos están descargables en la web, en el email que recibiréis los registrados tenéis acceso a estos recursos, ¿vale? Y también están descargables como componentes dentro de Visual Studio, ¿vale? Son descargables uno a uno, o bien podéis descargaros los, creo que son 240 megas de ejemplos que hay, ¿vale? Para que os hagáis la idea de cuántos ejemplos hay. Hay 191 ejemplos de posibles aplicaciones, ¿vale? Que pueden ser interesantes. Desde cómo hago efectos con primitivas en DirectX 2D hasta cómo hago una autenticación web tirando contra Facebook o contra LinkedIn, ¿vale? Bueno, vuelvo al ejemplo. No sé qué he hecho. Vale, perdonad. Me vengo al chat. Bueno. Uy. No sé qué he hecho, pero me parece que no me va a arrancar. Bueno, ya perdonaréis, me he cargado el encefalómetro. Vamos a ver cómo lo resuelvo. Voy a reiniciar la máquina y mientras tanto os lo voy contando. Efecto demo, ¿vale? Hasta ahora llevo esta presentación hecha 3 veces y nunca me había pasado. Pero bueno, como ahora estáis 180 personas, tenía que pasar. Os lo cuento. Básicamente, lo que hacemos con el contrato Search es declarar el contrato dentro de nuestra aplicación, lo que quiere decir que cuando la aplicación sea activada en modo Search, recibimos una notificación que nos dice tu aplicación está siendo activada en modo búsqueda, ¿vale? Esta notificación le podemos decir, bueno, pues te devuelvo esta lista de sugerencias para buscar, ¿vale? O te devuelvo, a la vista de que el usuario ya ha escrito eso en la caja de texto, te devuelvo este resultado posible, ¿vale? Cuando el usuario teclea Enter en la búsqueda o selecciona un resultado, navegamos a una vista de la aplicación concreta que contiene solamente los resultados de la búsqueda, ¿vale? Mañana tenemos un lab interesante, espero que lo podamos ver en marcha. Aquí está. Bien, por fin. No sé cómo lo he hecho, pero esto no había logrado nunca cargarme el sistema y tener que reiniciar una presentación. Pero bueno, digamos que lo que hemos hecho ha sido construir una aplicación que queda registrada, ¿vale? Que lo que nos ofrece es esta interfaz, ¿vale? Al levantarla desde Search, hemos activado la aplicación y esta es la interfaz que nos ofrece, ¿vale? Por ejemplo, podemos buscar hola dentro de la aplicación, ¿vale? Y aquí nos indica que el usuario ha enviado hola, ¿vale? Podemos también ofrecer una lista de sugerencias de la propia aplicación. Por ejemplo, me ofrece una lista de ciudades, de nombres de ciudades procedentes de la propia aplicación, ¿vale? Y lo que me está ofreciendo son sugerencias de búsqueda. Es decir, si yo lo selecciono, lo que hace es enviar, lo veis aquí, esta sugerencia de búsqueda a la aplicación. También puedo utilizar lenguajes orientales, pero bueno, es un poquito más. En realidad no sé escribir japonés, no merece la pena que lo intente, ¿vale? O podemos decirle que sea Windows, a través de los diccionarios incorporados en el sistema, el que me ofrece, o a través de las búsquedas previas en la aplicación, el que me ofrece las sugerencias, ¿vale? O una lista completa que ha cerrado la aplicación. O bien, llamando a un servicio XML para que me devuelva las sugerencias. ¿Vale? ¿Preguntas? Vale. Voy a quitar esto porque si no, algún compañero... Como alguien me ha preguntado por esto antes, ¿funciona Office en Windows 8? Yo estoy usando Office 2010, no tengo ninguna build diferente. Son los mismos builds que funcionan en Windows 7. ¿Vale? Share. El contrato de Share lo que nos permite es compartir cosas. Ya sabéis que estamos en un momento en el que nuestra sociedad es cada día más orientada a lo que compartimos, ¿no? Hace 10 años nadie compartía nada en las redes sociales, no existían, ¿no? Pero hoy en día sacas una foto de tu hija en la bañera y la pones en Facebook rápidamente para que todo el mundo vea lo mona que es, ¿no? O te parece que hay un artículo que es la pera y enseguida lo compartes con tus compañeros, ¿no? Y de hecho esperamos que las aplicaciones hagan algo tan natural como copiar y pegar. Y cuando no lo hacen nos enfadamos. Y además es un escenario extraordinariamente común este copiar y pegar, o al menos compartir la información entre una aplicación y otra. Por ejemplo, estoy navegando por una página y quiero enviar un email a alguien para que la vea, ¿no? Estoy escribiendo un texto y quiero compartirlo con alguien para que me lo corrija, ¿vale? Lo que hace el contrato de Share es proporcionar un contexto para que esto sea muy fácil de hacer, sea muy sencillo de implementar. Vamos a ver una demo. Por ejemplo, si abro... que no es Metro. Ups. Si abro Internet Explorer y me voy a la página de Build Windows, donde está un montón de información técnica acerca de cómo se construye Windows, y decido compartir, y lo hago con el cliente de email, lo que estoy haciendo... Vaya. Abro un artículo y lo quiero compartir con el de correo. Ahí. Lo que está haciendo... Perdón. Lo que está haciendo la aplicación, en este caso Internet Explorer, es componer un resumen de la página con la URL y la foto más relevante que encuentra en la página, preparar este paquete y enviárselo a la aplicación de correo. ¿Vale? La aplicación de correo consume este contenido construyendo un email con el vínculo, la foto y el resumen. ¿Vale? Y me ofrece directamente la posibilidad de enviárselo a alguien. ¿Vale? Se lo podría enviar a quien fuera. Voy a pasar de enviárselo a nadie. ¿Cómo funciona la búsqueda por detrás? Bueno, básicamente, tú tienes una aplicación, tú implementas en tu aplicación el contrato de búsqueda. Es decir, te registras con un componente de Windows que es el Data Transfer Manager, indicando que eres capaz de compartir contenido con otras aplicaciones. ¿Vale? En algún momento del ciclo de ejecución de tu aplicación, el usuario selecciona compartir, ¿vale? Y se le envía desde este charm un evento a tu aplicación diciéndole, vamos a compartir, ¿vale? La aplicación completa de forma asíncrona lo que quiere compartir y devuelve el resultado al Share Broker, ¿vale? El Share Broker obtiene una lista de aplicaciones registradas capaces de recibir el compartir y la muestra. El usuario selecciona un elemento de la lista y al seleccionarlo, el Share Broker envía una notificación a la aplicación destino de compartir, ¿vale? Donde le envía el paquete de información y le dice, te estoy activando para compartir, ¿de acuerdo? Hace lo que tenga que hacer con ese paquete de datos y devuelve un OK, ya he terminado, ¿vale? Y se cierra. ¿Qué tipos de paquetes de datos hay? Bueno, se puede compartir o texto simple, o bien texto enriquecido, o bien una URI, o bien un paquete HTML entero, o imágenes, o archivos, o bien formatos personalizados de datos, ¿vale? Este es un escenario que no es real, no tengo ni idea si va a ser así, pero supongamos que hay una aplicación de tienda en la cual tú estás construyendo tu cesta de la compra y llegado el momento de pagar, lo que haces es compartir la factura con tu aplicación de home banking para pagar a través de esa aplicación. ¿De acuerdo? Este es un escenario en el cual hay un paquete personalizado, la factura que deseas pagar, que viaja de tu aplicación con la que estás comprando a tu aplicación con la que quieres pagar. ¿De acuerdo? En este caso hay dos aplicaciones que se están comunicando y lo están haciendo de una forma muy rica, pero lo están haciendo siempre con la intervención del usuario. ¿Vale? Vamos a ver si este ejemplo no se estropea. Ups, aquí... En este caso, este contrato, a diferencia del Search, tiene dos partes. Por un lado, puede ser un Share Target, es decir, una aplicación, perdón, Share Source, una aplicación que genera información para compartir, ¿vale? O puede ser un Share Target. Voy a abrir las dos. Ah, no está. Vale, no pasa nada. Como os decía, esta es otra aplicación que está en el SDK, ¿vale? Es de las 190 y tantos ejemplos que podéis descargar de aplicaciones, ¿vale? Luego esas aplicaciones están casi todas en JavaScript, C# y C++. ¿Vale? O sea que los ejemplos en realidad habría que multiplicarlos por 3. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es compartir un texto. ¿Vale? Entonces establecemos que ese es el paquete de datos que queremos hacer y lo siguiente que hacemos es activar el charm de share. ¿Vale? Y lo hacemos levantando las aplicaciones que son capaces de aceptar texto. ¿Vale? Y vemos que ese es el texto que nos ha enviado la aplicación. ¿Vale? Es texto simple, pero el paquete tiene dos partes. Tiene un título y tiene un contenido. Aquí podemos compartir una imagen. Puedo seleccionar una imagen. ¿Vale? Y una vez seleccionada, compartirlo con una aplicación que acepta imágenes. ¿Vale? En este caso, esta aplicación acepta imágenes y además compone un puzzle con ellas. ¿Vale? Bueno, da igual. Podemos compartir archivos. ¿Vale? Seleccionamos un archivo, siempre vía File Picker, ya lo habéis visto, como antes, o bien contenido HTML. ¿Vale? Este es un contenido de una página, lo podemos compartir y las aplicaciones que son capaces de consumirlo generan el contenido de la aplicación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas?
Una tontería, Ori. Parece que imágenes en correo, ¿no? No era una aplicación target para... Me ha sorprendido que el correo no salía para compartir la imagen. Ha sido un efecto...
Pues sí. El correo no acepta imagen.
Ya, como siempre se llenaban los adjuntos y tal.
Ya. Vale. Pues sí, es raro. Seguramente cambiará para... Me preguntaban, perdón, repito la pregunta porque no la habréis oído. El mail parece que no aceptaba correo y efectivamente, no acepta imágenes como adjuntos. Ojo, es una super beta, ¿eh? Entiendo que para la versión final aceptarán imágenes, ¿vale? Incluso podemos compartir el paquete de datos personalizado que os contaba, ¿vale? En este caso, el paquete de datos personalizado es este XML. ¿Vale? Perdón, ese es un JSON, este JSON. ¿Vale? Podría ser un XML también, pero en este caso es un JSON. Y lo único que hacemos es declarar el custom data format de manera que las aplicaciones sepan qué tipo de elemento van a aceptar, qué tipo de información van a aceptar. ¿Vale? Si lo establezco, aquí me tendrían que salir aquellos que aceptan este tipo. Como no tengo ninguna registrado, no aparece. ¿Vale? ¿Preguntas? Vuelvo a la demo. A la presentación. Bueno.
¿Todo esto funcionaría también con una aplicación que no sea Metro?
No. ¿Todo esto funciona con una aplicación que no sea Metro? No, no funciona con aplicaciones que no sean Metro. ¿Vale? No, no puedes enviar un paquete de información a una aplicación no metro. ¿Vale? Una aplicación no metro no tiene el proceso de activación de aplicación, no recibe los mensajes del sistema operativo indicándole que la has levantado con un modo compartir. Fuera del modo metro, los charms no tienen capacidad de actuar. ¿Vale? No tiene mucho sentido. Habría que hacer tantos cambios en la aplicación. Hoy en día ninguna... El bucle de Win32 que está recibiendo los eventos del sistema, no hay un mensaje activate search started. No existe tal mensaje. Por tanto, no hay ninguna aplicación que sea capaz de procesarlo. ¿Vale? Y además es que la pila de ejecución no tiene nada que ver. Entonces no puedes compartir fuera de metro. ¿Vale? El tercer contrato que es interesante es el contrato de los settings. El contrato de los settings es lo que permite es que el usuario vaya rápidamente a los settings de la aplicación. ¿Vale? ¿Dónde están los settings en una aplicación normal y corriente? ¿Quién dice que está en Tools Options? ¿Quién dice que está en File Preference? ¿Quién dice que...? No, cada aplicación lo pone donde le da la gana. ¿Vale? Y de lo primero que hace un usuario que quiere cambiar un setting es pasar un cuarto de hora diciendo ¿dónde cuernos están los settings de la aplicación? ¿Vale? Y lo que pretendemos es cambiar eso. ¿Vale? Vamos a... Esta está directamente en JavaScript, no tiene versión de César, pero mañana en el laboratorio, en el En el laboratorio sí tenéis una versión de C# para hacer lo mismo, ¿vale? Con los settings. Vale. Con los settings. El comportamiento predeterminado es este, ¿vale? Sin nada. Una aplicación no tiene settings. Bueno, es una opción. Si no haces nada, no tienes ningún setting, ¿no? Podemos añadir una parte de settings. En este caso, los settings que hemos añadido es este help, ¿vale? Y este help nos lleva a una página, a una activación dentro de la aplicación. Esta página está definida dentro de la aplicación con el contenido que le hemos dado, ¿vale? O bien podemos hacer lo mismo, pero en vez de contenerlo localmente, lo que hacemos es contener un iframe que nos trae contenido a otro sitio. Este escenario es muy común para temas como las condiciones de uso de una aplicación, ¿no? Que la gente de legal puede querer cambiar sin necesidad de redistribuir la aplicación, ¿vale? En este caso, mientras estábamos mostrando los settings, la aplicación sigue activa, ¿vale? No ha cambiado nada. Pero, por ejemplo, en un juego, si sacamos los settings, la verdad es que lo que queremos es que el juego se pause. Porque si no, seguramente chocaremos o se nos irán las cosas al cuerno, ¿no? En este caso, la aplicación está parada. Si lo veis, ¿vale? La aplicación queda parada. No, perdón. Aquí. Aquí en los Game Motions, la aplicación recibe una notificación, ¿vale? Para pararlo. ¿De acuerdo? Otra opción que podemos hacer es construir unos. Esta página de settings, en vez de ser construida estáticamente, está construida dinámicamente, ¿vale? Hemos ido inyectando los controles y el contenido, porque nuestra aplicación puede, por ejemplo, nuestro usuario puede, por ejemplo, haber comprado una funcionalidad, hacer un in-app purchase, haber comprado las opciones de impresión que no venían en la caja predeterminada, y aquí no le mostramos las opciones de impresión hasta que no haya comprado esa funcionalidad, ¿vale? O, por ejemplo, tiene una suscripción a un contenido premium de nuestra aplicación que compró por 3 meses, pero le quedan 2 semanas. Estos settings los podríamos gestionarlos desde aquí, ¿vale? Bueno.
Perdona, una pregunta.
Dispara.
Antes habías dicho que los settings se podían almacenar en la nube.
Correcto.
¿Todos los settings tienen que ser públicos al usuario?
Vale, la pregunta es... la respuesta es no, y la pregunta es, antes hemos dicho que los settings se pueden guardar en la nube, y la pregunta es si todos los settings tienen que ser públicos para el usuario, visibles. No. O sea, si tu aplicación está guardando, por ejemplo, el secret token de una autenticación a auth con Twitter y lo está guardando en los settings, eso al usuario se la trae completamente al pairo, no merece la pena enseñárselo. ¿Merece la pena guardarlo en roaming? Puede que sí, ¿vale? No guardar la contraseña, como alguien me ha preguntado antes. Eso no se hace. Y los settings que muestras son los que a ti te interesan, nada más, ¿vale? Los que a ti te interesa que el usuario toque, ¿vale? El resto no puede no tener ningún sentido, ¿vale? ¿Preguntas?
Bueno. Sí. Una pregunta. La idea de las aplicaciones metro, o sea, ¿no todas las aplicaciones se pueden llevar a metro o todo se va a tender a que sea metro? ¿Cuál es, digamos, la...?
Esta pregunta ha tardado en salir, vale. La pregunta es, ¿todas las aplicaciones pueden ser metro o pueden no ser metro? ¿O de verdad creéis que todas las aplicaciones van a ser metro algún día? Una parrilla de una programación en una aplicación de gestión de canales de televisión que ahora implementamos con un grid de 20x20, ¿eso es metro? Por ahí van los tiros, ¿no? Vale. En Microsoft hay una discusión interna, sin vencedores, ¿vale? O sea, una discusión continua, acerca de cuántas aplicaciones son metro y cuáles no. ¿Visual Studio es candidato a ser metro? ¿Excel puede ser una aplicación metro? La respuesta es no lo sabemos, ¿vale? Hay gente que apuesta que sí, yo estoy en los de sí, ¿vale? Hay gente que dice que ni de coña, ¿vale? Yo a veces estoy en esos también. No tenemos la respuesta, ¿vale? Lo que sí sabemos es que durante los últimos, digamos, 5 o 6 años que hemos empezado a escuchar a los diseñadores de UX, nos han dicho que hay cosas que son aberraciones, ¿no? Por ejemplo, la típica aplicación que presenta una ventana con 20 botones y 70 controles es una aplicación que está mal diseñada. Porque el usuario, como ya sabemos, no es capaz de prestar atención a más de 8 o 9 cosas a la vez. Por eso en los coches solo hay 7 indicadores, ¿vale? En la aplicación debería pasar lo mismo. De hecho, cuando vas a hacer una aplicación para un director general, te dice, no, yo lo que quiero es un cuadro de mando que me simplifique la situación de la empresa con gráficos en 3D y degradados de colores. No quiere una hoja Excel. Pero el trabajador se ve obligado a trabajar en una enorme hoja Excel porque no hemos pensado en cómo hacer una aplicación más agradable para su uso, ¿vale? Hay gente que está trabajando en ERPs, en CRMs, en todo esto, en modo metro. O sea, que veremos qué sale, aprenderemos de lo que salga y aplicaremos las lecciones obtenidas, ¿no? No, la respuesta es, no lo sé, ¿vale? Por resumir, el contrato de búsqueda, cuando funciona y no te deja mal en una presentación, hace que tu aplicación se comporte de una forma homogénea para buscar contenido, ¿vale? Todas se comportan igual. El contrato para compartir permite a tus aplicaciones publicar información para compartirla y también a tus aplicaciones consumir información para compartirla. Yo con esto pongo un ejemplo. Si tenéis el mejor software para quitar los ojos rojos de una foto, haced eso y no hagáis nada más, ¿vale? Seguro que hay una aplicación para subir las fotos a Twitter, a Facebook, a LinkedIn, a lo que queráis. Seguro que hay una aplicación para cambiar el tamaño de la foto para que sea el tamaño carné. Seguro que hay una aplicación... Seguro que hay aplicaciones que hacen otras cosas muy bien. Centrémonos en lo que la nuestra hace maravillosamente bien y utilicemos los contratos para hacer fluir esa información a otras aplicaciones, ¿vale? Y por último, los settings proporcionan este entorno consistente para que todo el mundo tenga la misma experiencia con los settings. Los encuentre en el mismo sitio, aunque luego lo lógico es que cada aplicación tenga sus propios settings, ¿vale? Cristian nos va a hablar de las tiles y de las notificaciones, ¿vale? Este es un tema muy importante. Mucho.
Gracias. ¿Sí? Vale. Bueno, pues Boris ya os ha hablado de los tiles, ¿vale? Que es, digamos, el centro del escritorio metro. Y vamos a hablar de los tiles básicos, los tiles vivos o live tiles, las notificaciones toast, para avisar de algún evento, ¿vale? Tanto mañana en los laboratorios vamos a ver todos cómo se hace paso a paso todas estas cosas. Vais a tener ejemplos completos y documentados de cómo hacer todo esto. Y vamos a hablar también del servicio de notificación push. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las live tiles? El objetivo de un live tile es hacer tu aplicación viva, es atractiva, llamar la atención del usuario. Es decir, tengo algo nuevo para ti y es de tu interés, ábreme, ¿vale? Es un contexto donde tu aplicación no se está ejecutando, pero quiere ejecutarse. Es decir, vuestro objetivo cuando creáis una aplicación es mantener al usuario el máximo tiempo posible, de ahí el concepto de aplicación inmersiva, dentro de vuestra aplicación, consumiendo vuestro contenido. ¿Mm? Y esta es la demo más fácil de todo el día. ¿Vale? Esto es todo vuestro mundo cuando creáis una aplicación metro. Aquí es donde va a vivir vuestra aplicación, donde se va a comunicar con el usuario y es el punto de partida y es el punto final del ciclo de ejecución de vuestra aplicación. ¿Vale? Eso no quiere decir que el usuario necesite hacer clic para lanzarla o para consumir ese contenido. Como podéis ver, el escritorio metro está compuesto por tiles, en dos formatos, en formato cuadrado o en formato apaisado, ¿vale? Y creo que detrás de mí, sí, en Twitter, se está actualizando. Veis una pequeña animación que atrae vuestra atención y que cambia su contenido. Pues ese es el objetivo del lifestyle. Tenemos live estáticos, live vivos. Y esto es una idea que tenéis que tener muy, muy clara y siempre en la cabeza cuando desarrolléis una aplicación metro. ¿Mm? Entonces, por un lado, los tiles básicos. Los tiles básicos no son más que el antiguo icono de vuestra aplicación. Son tiles que son estáticos, ¿vale? Que tienen un diseño acorde a vuestra aplicación, que permite al usuario identificarla de forma sencilla y que por defecto está especificado, igual que lo estaba el icono, en el manifiesto de nuestra aplicación. Tú defines cuál es el título, cuál es el texto secundario, cuál es la imagen de fondo de ese lifestyle, etcétera, etcétera. Y como os comentaba, tiene dos tamaños disponibles, el cuadrado o el apaisado, que es de 1x1 o de 2x1 junto. Si creamos un tile básico, no quiere decir que no podamos tener información viva sobre él, es decir, no quiere decir que no podamos actualizarlo. Un tile básico que podamos definir en nuestro manifiesto de la aplicación se puede actualizar, ¿vale? Se puede actualizar localmente desde nuestra aplicación o desde Internet. Por el otro lado están los lifetiles, estos tiles vivos, estos tiles ricos que llaman la atención del usuario y que cambian su contenido, ¿vale? Estos tiles, estos lifetiles, tienen predefinido un contrato, una plantilla, que es la que vamos a utilizar, es un ficherito XML, donde vamos a definir cuál es su contenido y cómo lo va a renderizar. Perdón. ¿Vale? Proporciona capacidades ricas de presentación, ya sea solo para mostrar texto con imágenes o solo imágenes. Como os decía, se puede actualizar tanto de forma local desde mi aplicación, una vez que estoy dentro, estoy ejecutando la aplicación, puedo invocar alguna acción que actualice ese contenido, o lo puedo hacer a través de Internet, pues porque imaginemos una aplicación, por ejemplo, para seguir en vivo un partido de la Liga de Fútbol, ¿vale? Pues cada vez que se provoque un evento, pues una falta a Messi, no sé, un gol de Cristiano Ronaldo, no soy muy futbolero, así que si meto la gamba, perdonadme. Pero me entendéis, cada vez que haya un gol, cada vez que haya una falta, cada vez que haya un evento, podemos invocar desde nuestro servicio en Internet una notificación que actualice a todos los usuarios de mi aplicación, ¿vale? Y que le informen de ese contenido, de forma que si él está navegando por la página principal, por nuestro mundo, por nuestro home screen, pueda ver que hay un evento nuevo y entre en nuestra aplicación para ver los detalles, pues ya sea para ver una foto del evento que ha pasado, pues de la falta, o para ver un vídeo del gol, o para ver estadísticas de cómo está el partido en ese momento. Recordad, el objetivo de Metro siempre es contenido frente a decorado. O sea, lo más importante para el usuario en la aplicación es Metro, es qué le proporcionamos, qué información le damos, ¿vale? Algo que sea de su interés. Vale, tenemos una animación opcional, como os decía, para llamar la atención del usuario, para decirle, hey, tengo contenido nuevo, ya sea por el lector RSS o por esta aplicación de la Liga. Y tenemos soporte a dos formatos de imagen, es PNG o JPEG, y con un tamaño máximo de 150K. ¿Por qué este tamaño máximo? Precisamente porque lo podemos actualizar a través de Internet y no nos interesa generar mucho tráfico, ¿vale? Ya sea porque lo tengamos en un sistema en la nube, como puede ser Asus, o lo tengamos en nuestro propio hosting, ¿vale? Y tengamos que pagar por ancho de banda. Entonces, este es nuestro mundo, como decíamos, ¿vale? Veo mis aplicaciones con mi contenido, si os fijáis. Aquí no veo decorado, no veo degradados o logotipos, sino que veo mis fotos, veo mi correo electrónico, veo mis mensajes, veo los feeds RSS que estoy siguiendo, ¿vale? No hay decorado, solo es información que es relevante para mí, porque esto lo he personalizado yo, ¿vale? Y cuando ocurre algo, el escritorio cambia, entonces automáticamente sé que algo ha pasado. Y si resulta de mi interés ese mini resumen que puedo presentar en el lifestyle, entrar dentro de la aplicación y ver ese contenido. Vamos a ver un ejemplo de lifestyle. A ver si tengo suerte y no me vuelve a fallar la demo. Yo creo que no hay problema. Bueno, antes aprendimos que los tamaños de iconos han cambiado. Que nunca está de más. Vale. Lifetimes. Estos mismos ejemplos los vais a poder ver mañana también en el laboratorio, aquellos que asistáis. Vale, prepara la solución. Y ejecutamos. Deciros que dentro de esta solución, ¿vale?, para los que vengáis mañana, tenéis un proyecto que es Notifications Extensions, que lo que os proporciona es código reutilizable, pues, para todo, generar toda esta, todo este código necesario para enviar una notificación. Vale, en el primer escenario queremos enviar una notificación con texto. Si os fijáis, en la salida, ¿vale?, me genera un XML, una etiqueta title, perdón, tile, que dice en qué idioma está, la plantilla que va a utilizar, el identificador, el texto que quiero mostrar, ¿vale?, y otro texto para mostrar, título y descripción, por ejemplo. Veis que es un XML muy sencillo y esto es todo lo que necesitamos enviar al servicio de notificación para que se actualice el lifetime. Si queremos hacerlo con imágenes, ¿vale?, utilizamos el mismo esquema de XML, pero agregamos una etiqueta image con un identificador también y cuál es la ruta de esa imagen. En este caso es una imagen local que tiene mi aplicación, las podéis identificar por ms-appx, ¿vale?, y un texto alternativo para esa imagen. ¿Vale? Si no queremos utilizar imágenes o recursos locales, podemos enviar una imagen que podamos consumir directamente desde un recurso web. Lo mismo, si os fijáis aquí donde tengo el ratón, tengo una etiqueta image con el identificador y esta vez, en vez de un recurso local, tiro directamente contra la ruta de imagen que quiera utilizar. Vale. Tenemos también un contador para notificar, pues, una serie de eventos, pues, por ejemplo, para notificar cuántas noticias nuevas hay desde la última vez que ejecuté la aplicación en una aplicación de un periódico, por ejemplo. ¿Vale? Y esto genera este XML tan sencillo, una etiqueta batch, ¿vale?, con un valor. El valor tiene que ser entre 1 o 99, cero eventos, es igual, no tengo que mostrar nada, por lo tanto es innecesario mandar la etiqueta. Entonces, aquí podéis ver ejemplos de plantillas de cómo podemos construir la lifetime que vamos a mostrar. Pues en el campo 1, hola, Windows Camp. Vale. Las notificaciones tienen una cola, ¿vale?, igual que los mensajes. Entonces, nosotros podemos ir enviando notificaciones al usuario y se vayan encolando mientras el usuario no abre la aplicación y no los lee. ¿Vale? Podemos habilitar esa cola o deshabilitarla, de forma que solo muestre el último o muestre una serie de notificaciones. Puedes decirle también cuándo expira, es decir, es una notificación con un tiempo de vida, de forma que cuando te llegue la notificación, si el usuario no la lee en media hora, deja de tener interés, se elimina automáticamente. Y si os disteis cuenta antes, ¿vale?, una de las cosas que soportan las notificaciones es localización y globalización. ¿Vale? Podemos determinar cuál es el idioma en el que estamos enviando. Pues, por ejemplo, tenemos una aplicación publicada en 7 mercados, el estadounidense, el alemán, el francés, el español y el griego, por ejemplo. ¿Vale? Y podemos mandar notificaciones basadas solo en el idioma local de la aplicación. Aunque la aplicación es la misma y todos los clientes están suscritos, se contextualiza la información y las notificaciones que se les envía. ¿Mm? Vale. Vamos a seguir. Vale, entonces os decía, hay una notificación de mensajes, hay una cola de notificaciones, de mensajes de notificación. Vale. Por defecto, solo se muestra la última notificación que hemos recibido. Vale. Este es el escenario, a ver, si os habéis fijado, tenía una opción que me permitía programáticamente habilitar o deshabilitar la cola de mensajes. Si el escenario por defecto siempre es deshabilitada, es decir, solo recibo la última notificación. Si la habilito, ¿vale? Y esto es importante, solo voy a recibir las últimas 5 notificaciones que haya recibido la aplicación. ¿Por qué? Porque para el usuario no es relevante mostrar, imaginaros un cliente de Twitter, todas las actualizaciones que ha habido desde la última ejecución. Si estuvieses haciendo eso, estarías haciendo scroll continuo, una y otra y otra, y el usuario dejaría de mirar la aplicación porque no le resultaría relevante la información que le estás mostrando. Entonces, hay un límite, en este caso son 5, que es suficiente como para decirle al usuario 2 cosas. Tienes muchos mensajes y estos son los últimos. ¿Vale? Si quieres verlos todos, entra en la aplicación. Pero no los mostremos, no caigamos en el error de querer mostrarlo todo en un espacio tan reducido. ¿Vale? Y en eso Windows 8 trabaja bien. Vale. Además de los tiles estáticos, o los tiles normales, y los tiles vivos, tenemos tiles secundarios. Es decir, nuestra aplicación puede tener más de un punto de entrada, más de un acceso directo dentro del escritorio Metro. Estos lifetiles o estos lifetiles secundarios, ¿vale? Se generan directamente dentro de la aplicación. Digamos que lo que hacen es pinear un cierto contenido de tu aplicación. Por ejemplo, en un escenario de una aplicación de un periódico, tenemos la portada, internacional, economía, una serie de secciones, ¿vale? Si a nosotros solo nos interesan las noticias de economía, yo puedo habilitar la opción de crear tiles secundarios, que lo que hagan es crearme un nuevo acceso directo a la aplicación, que en el momento que lo pinche vaya directamente a esa sección de economía y que en su lifetime solo muestre noticias de economía. ¿Vale? Recordad, siempre información relevante para mí. ¿Vale? Si habilitáis esa posibilidad dentro de vuestras aplicaciones, le estáis dando más riqueza al usuario, porque no va a tener que navegar por todo el contenido para poder ver lo que para él es relevante. Para crear un tile secundario, ¿vale? El usuario tiene que no solo pulsar sobre un icono que lo haga, sino que tiene que aceptarlo. Va a haber una previsualización de cómo es el icono y cuál es el contenido y se lo va a añadir a su escritorio. Bueno, me voy a saltar esta demo porque voy un poco mal de tiempo. O no, voy a hacer una muy rápido, venga. Esto, improvisación, no es bueno. Vemos. Vale. Vale, vamos a abrir la aplicación. Bueno, después Boris va a tener que limpiar el escritorio de todas las cosas que le voy a poner. Pero bueno, no creo que le moleste. Vale. Lo primero que voy a hacer es pinear un tile secundario. ¿Vale? Previsualización de mi tile. Y ahora voy a escoger un texto. Vale. Me dice que se ha actualizado. correctamente, así que tendré que ir por aquí. Y veis este de aquí, desde la aplicación, es el que acabo de añadir yo. Vale. Puedo declarativa, o sea, programáticamente puedo eliminarlo, puedo enumerar todos los que tiene mi aplicación, en este caso uno con este título. Puedo preguntar si hay algún tile secundario pineado. Puedo mirar cuáles son los argumentos de activación, es decir, a dónde va a navegar cuando se active o cuando el usuario pulse. Bueno, voy a crear uno dinámico, le voy a mandar una notificación que debería verse por aquí. ¿Vale? ¿Lo habéis visto aquí abajo? ¿Veis que ha cambiado el icono de azul a... Y ahora un batch y el último, veis que me ha puesto un 6 para informarme de que tengo 6 actualizaciones dentro de mi aplicación. Vale. Y puedo utilizar el app bar para decirle que si lo quiero pinear o no. Este es exactamente el mismo escenario que vais a tener en vuestra aplicación. En el momento que yo le dé a pinear, o anclar, perdón, pues me va a pedir una previsualización y un texto para que yo pueda personalizarlo más. Vale. Cerramos. Volvemos. ¿Alguna duda? No, es sencillito. Vale. Otro escenario que tenemos para atraer al usuario hacia nuestra aplicación son las notificaciones Toast. ¿Vale? Aparte de la información que yo estoy mostrando dentro del Lifetime, tenemos un servicio de notificaciones que aparecen en la parte de arriba de la pantalla y que nos informan de algún evento. ¿Vale? El objetivo es atraer la atención del usuario en ese mismo momento, y una de las cosas importantes de las notificaciones Toast es que no dependen de que el usuario esté ejecutando nuestra aplicación. ¿Vale? Nosotros podemos suscribirnos a una notificación Toast y mostrarla incluso cuando el usuario está dentro de otra aplicación. Pues para decirle, precisamente en el escenario del fútbol, por ejemplo, cuando estoy siguiendo un partido y al mismo tiempo estoy trabajando, cosa que no se debe hacer, ver el partido, digo, pues para avisarle de un gol, una falta o lo que sea. ¿Vale? Y sin la necesidad de tener la aplicación abierta. Y igual que los tiles secundarios, nos permite habilitarle la navegación a una determinada sección de nuestra aplicación. ¿Vale? Utilizan la misma arquitectura de plantilla para actualizar, es decir, un XML con el contenido, muy simple. Y vamos a ver una demo muy rápida, porque me estoy quedando sin tiempo totalmente. Y sin predictor. No sé por qué. ¿No? Bueno, si me queréis echar, había formas mejores de hacerlo. Vale. Toast, solución. Bueno, me queda muy poquito, muy poquito. Lanzamos la aplicación. Uy. Vale. Bueno. Podemos crear notificaciones. ¿Escuchasteis el sonido? ¿Vale? Que solo tengan texto, que tengan imágenes. Bueno, vamos a ir. ¿Vale? Veis que llega un momento que no muestra más en pantalla. No es cuestión de llenarle al usuario de notificaciones. Puedo cambiar el sonido, decirle que sean silenciosas. que tengan un sonido distinto, de mail, del SMS, de notificación de mensaje instantáneo. Puedo responder a eventos, puedo decirle que lo oculte y puedo poner audio que se repita, ¿vale? Y que se esté mostrando durante más tiempo de vida que una notificación todos normal. Por ejemplo, para avisos de agenda son muy útiles para notificar al usuario de un evento. Del tipo, tienes una reunión en 15 minutos y no llegas. Por ejemplo. Vale. Y volvemos. Y por último, y para acabar, tenemos una pieza más en juego. Y es el servicio de notificación de Windows. ¿Vale? El servicio de notificación de Windows no es más que un servicio de notificaciones push para notificar al usuario de forma instantánea de los eventos relevantes dentro de la aplicación. ¿Vale? El servicio de notificaciones nos permite mandar tanto notificaciones toast como actualizaciones de lifetime para actualizar dinámicamente los tiles o las notificaciones que recibe la aplicación. Automáticamente gestiona la comunicación con tu aplicación, ¿vale? Nosotros no nos tenemos que conectar directamente al servicio de notificaciones para comprobar si hay algo nuevo, ¿vale? Abre un canal push y él automáticamente avisa a la aplicación de que tiene algo nuevo para él. Tiene una gran ventaja y es que se escala a millones de usuarios, da igual cuántos usuarios tenga vuestra aplicación, todos pueden recibir notificaciones push. Y muy, muy, muy importante, es un servicio gratuito. ¿Vale? Podemos utilizarlo desde todas las aplicaciones que hagamos. ¿Vale? No tenemos que hacer un pago por servicio de este canal de distribución de notificaciones o de este servicio de notificación de Windows. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Yo tengo mi aplicación Metro, que me acabo de crear, mi aplicación para notificar de eventos de la Liga. ¿Vale? Y yo creo, hago una petición para el URI del canal, ¿vale? Para decirle que esa es mi aplicación y que esa es la URI que tiene que consumir. Mi aplicación se conecta al servicio en la nube, que va a encargarse de notificar a todos los clientes de las notificaciones que ocurren, ¿vale? Y una vez que he hecho eso, automáticamente, el servicio de notificaciones de Windows consume mi servicio para ver si hay notificaciones. Cuando mi servicio le dice tengo notificaciones de este tipo para este idioma, envíamelas, es él el que se encarga de abrir el canal de comunicación con mi cliente de notificaciones y avisar a mi aplicación Metro de que tiene algo que mostrar. Y, por supuesto, mostrarlo. ¿Vale? Esto lo hace de forma autenticada, de forma segura, ¿vale? Para que nadie pueda enviar notificaciones a las aplicaciones sin que seáis vosotros. Y registrar tu aplicación es tan fácil como irte a esta URL que os voy a poner ahora al final. Poner el nombre del paquete, el identificador del publicador. Aceptas la aplicación y te da las gracias. Es educado. Te da un nombre de paquete, te da un secreto, es decir, una cadena para identificar a tus clientes, identificarte a ti, y te da un identificador de seguridad, ¿vale? Para validar que realmente los que reciben esas notificaciones son tus aplicaciones y que el que está mandando las aplicaciones es tu servicio y no otro. ¿Vale? Gracias al toolkit de Azure para Windows 8 podemos crear esos servicios pues que estén comprobando los eventos o que se metan manualmente, de forma que este trozo de aquí lo podamos tener en la nube. Porque ¿qué necesitamos para crear este servicio? Pues un canal web que sea seguro, ¿vale? Tenemos que tener un almacenamiento persistente para el canal de URI de cada aplicación y tenemos que tener capacidad para almacenar tanto la información de los tiles, los XML que generamos, como las imágenes que vayamos a enviar con esos tiles o con esas notificaciones toast. ¿Vale? ¿Y por qué usar Windows Azure para esto? Pues básicamente porque Azure nos proporciona ese web role con soporte completo para IIS, ¿vale? Que también nos da soporte para servicios WCF REST y para aplicaciones ASP.NET MVC, por ejemplo, para ir escribiendo las notificaciones que se van lanzando manualmente. Y, por supuesto, dentro del Storage, pues un Storage para Tables y otro Storage para Blob, ¿vale? Para notificar tanto los canales de URI de los clientes como para almacenar en los Blobs las imágenes que vamos a enviar. Esto no lo voy a hacer y muchas gracias.